Ser Podcast.
Comienza Carrusel Deportivo. Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las dos, la una en Canarias. Bienvenido. Iba a decir yo cuántas horas. A más, seguro, a más de 14 horas de radio, fútbol y mucho deporte en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Arrancamos la jornada de domingo, jornada 21 en Primera División con el derbi madrileño que enfrenta al Getafe y al Rayo Vallecano. Un duelo de aspiraciones para unos, para el Rayo, que ahora mismo es séptimo, y de drama para el Getafe, que es penúltimo. El partido que arranca con un poquito de retraso. Alfonso Pérez, lo vivimos con Óscar Ejido, José David Palacio, José David López. Hola, Ejido, muy buena.
Hola, Álvaro Benito, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel Deportivo, y con Alfredo Moreno en la parte técnica para que esto suene como se debe. Acaba de arrancar el partido ahora mismo en el Coliseo. Alfonso Pérez se ha guardado un minuto de silencio y además los jugadores del Getafe han salido con una camiseta de solidaridad para las víctimas de Turquía y de Siria, porque en este equipo el pichichi, la estrella y el máximo goleador se llama Enes Unal, es turco, y como dijo Quique Sánchez Flores el pasado viernes, hoy va a jugar por todo su país. Un Quique Sánchez Flores que hoy otra vez está en la picota, que hoy otra vez se la juega porque lleva 5 partidos sin ganar y recibe sin embargo un Rayo Vallecano que viene buscando acabar el día cuarto en la Liga, en puesto de Liga de Campeones. 37 segundos de la primera parte en el Coliseo Alfonso Pérez. No hay ocasiones, por tanto no hay goles. Getafe 0, Rayo Vallecano 0.
Situación parecida se vive en el partido de las 2 de la tarde en Segunda División, jornada 27. Un equipo que está en zona de playoff de ascenso a Primera División, el Albacete. Y otro equipo, además, de una ciudad grande, muy poblada de España, el Málaga, que está ahora mismo a 5 de la salvación. Carlos Belmonte, Albacete-Málaga, ya con Juanma Sevilla. ¡Hola, Juanma!
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas, Carrusel. Así es, acaba de arrancar el partido aquí en el Carlos Belmonte, tarde con un gran ambiente de fútbol. Sobrepasaremos seguramente los 10.000 espectadores en el Coliseo Manchego, por cierto, 500 aficionados del Málaga, un histórico del fútbol español, pero su afición quiere estar con el conjunto andaluz. Ambiente de gala, los manchegos quieren seguir soñando con disputar el playoff de ascenso. El Málaga, muy necesitado, viene con la urgencia de puntuar en tierras manchegas. Primer minuto de juego, Carlos Belmonte de momento sin goles, Albacete 0, Málaga 0.
Carrusel Deportivo en directo, fútbol de primera, fútbol de segunda y noticia en un partido en un equipo importante de Primera División. Ya sabéis que la situación del Valencia es límite deportiva institucionalmente hablando y también socialmente, después de que ayer 15.000 personas esperaran hasta el minuto 19 para acceder al estadio de Mestalla. La sensación es de que no van a bajar, al final no van a bajar, al final no van a bajar, sí, pero si hoy se dan una serie de resultados, el Valencia se ahoga aún más en el pozo del descenso. Y hace muchos años ya que no baja a Segunda División, un equipo que tiene 6 ligas, 8 copas y 6 títulos europeos. No es un club cualquiera en el fútbol español. Y parece que con Boro ya en el alambre. 2 y 3, Frank Guaita, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Hola, Carrusel. En el alambre, yo diría que en la lona, si depende del Valencia de aquí, porque hay dos Valencias, el de aquí y el de Singapur. El de aquí le dio 3 partidos, han sido 3 derrotas, Santiago Bernabéu, Montilivi, anoche ante el Athletic. El Valencia mejoró algo, pero acabó perdiendo, está y va a seguir en zona de descenso, y el diagnóstico aquí es que no debe sentarse el próximo lunes en el Coliseum Alfonso Pérez, pero eso es aquí y no garantiza nada. Falta que dé el ok Peter Lim, que lo autorice. Si lo autoriza el Valencia, va a cambiar de entrenador. Ya ha habido contactos con varias opciones, 2 de ellas, la mejor colocada, Vicente Moreno y Rubén el Pipo Baraja.
Lo firma nuestro jefe de deportes de Radio Valencia. El Valencia de Valencia, con Leijón a la cabeza, decide poner el pulgar hacia abajo con Boro, que ya bastante ha hecho y durante muchos años salvando al equipo y rescatándole en situaciones adversas. Ahora falta que el pulgar hacia abajo lo dé Peter Lim. Y a todo esto, me estoy fijando, está jugando el Getafe, lo estamos contando aquí en Carrusel. Dentro de 8 días hay un Getafe-Valencia que puede ser tremendo. Un abrazo, Guaita.
Otro para vosotros.
Ampliamos a partir de las 3 de la tarde. Enseguida volvemos con los 11, con José David Palacio, también con José David López en los comentarios. Pero antes, no sé si te suena de algo esta sintonía. Es la de la Fox que va a ser la cadena de televisión en Estados Unidos que ve hoy el partido entre los Eagles y los Chiefs. Si te suena un poquito raro, yo te recomiendo que pongas la radio a partir de las 12:30 de la noche, porque los cuatro jinetes del apocalipsis van a estar en el carrusel deportivo de la cadena SER desde Phoenix contando la final de la Super Bowl con Iker Sagasti, Luis Jones, con Javi Gómez y obviamente con nuestro José Antonio Ponsetti. En una jornada a la que recuerdo que en primera división a las 4:15 tenemos el Celta Atlético de Madrid, a las 6:30 Valladolid Osasuna, a las 9 Villarreal Barcelona, antes de mañana el Español Real Sociedad. En segunda división a las 4:15 Oviedo Burgos, a las 6:30 Ibar Cartagena y Sporting Huesca y a las 9 de la noche Ibiza Ponferradina. Y en fútbol internacional lo más destacado, a las 3 de la tarde juega el tercero en Inglaterra, el Manchester United ante el Leeds, a las 5:30 el City frente a la Aston Villa, a las 9:45 el líder en Italia, el Nápoles ante la Cremonese. Y en baloncesto, en juego desde las 12:30 el partido en el Palau entre el Barcelona y el Leche Río Breogán. ¿Cómo va Nuria Vilamala? Hola.
Álvaro, muy buenas tardes, carrusel. Pues mira, 15 segundos para llegar al final del partido. Victoria clara, victoria cómoda del Fútbol Club Barcelona, que en los últimos minutos incluso ya sí que Vicius ha hecho rotaciones pensando ya en la Copa del Rey de la semana que viene en Badalona. 2 segundos, 1, y ahora sí, se llega al final del partido en el Palau. Victoria clara del Barça, Fútbol Club Barcelona 82, Río Breogán 54.
8-2, 5-4, así que conexión oportuna, ganó el Barça en casa de casi 30 puntos ante el Leche Río Breogán. Un beso, Nuria, hasta mañana. Hay gol en segunda, Juanma.
Partida Higinio al defensa del Málaga y con un disparo cruzado pegó primero en el poste, pero mansamente el esférico se cuela en la portería de Rubén Yáñez. Minuto 4, primera parte en el Belmonte, ya gana el conjunto que dirige Rubén Alves. Albacete 1, marcó Higinio, Málaga 0.
Lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad. Encuentra tu oficina más cercana en plusultra.es. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Gana 1-0 el Albacete al Málaga. El Málaga está a 5 puntos de la salvación y ojito porque empieza a oler a Primera Federación. Saludo ya a José David López. Hola, a José David López, que le tengo por aquí. Hola, José David. Muy buenas.
Buenas, Álvaro. Es que
dos José David. Tú eres de Talavera de la Reina.
Eso es.
Provincia de Toledo. Y Ejido, vamos ya. Ejido Palacio con los 11 titulares hoy en el Getafe Rayo Vallecano. Ejido.
Espera el centro, segundo palo. Nada, Dimitrievski se hace con la bola al portero del Rayo Vallecano. 6 minutos, primera parte. Era el primer acercamiento ahora del Getafe por la parte derecha. Con que ha salido Quique Sánchez Flores, que ha puesto Andoni Iraola. Y además tenemos ya la primera tarjeta amarilla del partido. José Palacio, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Palas.
Muy buenas, Benito. Saludos, amigos, oyentes, familia de Carrusel Deportivo. Cambio de esquema en el Getafe de Quique Sánchez Flores. Todavía el Getafe de Quique Sánchez Flores, que forma con cuatro atrás, con David Soria en la portería. Portu es lateral derecho. Portu, lateral derecho. Lateral izquierdo, Gastón Álvarez. Pareja de centrales, Duarte y Alderete. Doble pivote para Arambarri y para Luis Milla. En una banda, Gonzalo Villar. En la otra, Leñá. Arriba, Enes Unal y Borja Mayoral. Y por parte del Rayo Vallecano, el 11 que todos se conocen de pe a pa y que les está llevando al equipo a puestos europeos, con Dimitrievski en portería, Bayu, Catena, Leyen y Fran García en defensa, Óscar Valentín y Santi Comesaña, que ya ha visto la primera cartulina amarilla del partido para cabreo tremendo de Andoni Iraola. Y sí, en la derecha, Álvaro García, en la izquierda, engancha Trejo y arriba Camello.
Pita el partido Díaz Mera y en el bar de las Rozas Iglesias Villanueva cuando juega el Rayo Vallecano en defensa. Es Florian Leyen, el francés, el que la pone larga buscando al mago. Ahí sí, Palazón por la parte derecha. Vamos a ver si llega porque la carrera es larga, pero va a llegar el 7. La pisa antes de que salga, mete la pierna Gastón Álvarez. Pide córner el jugador del Rayo Vallecano, pero dice el asistente número 1 que será saque de puerta a favor del Getafe Club de Fútbol.
¿Sabéis lo que me ha dicho Iturralde González? Que estará aquí a las 3 de la tarde.
Cualquier burrada.
Está bueno. Le he hecho una foto de las planillas que preparan Dani Álvarez y Jorge Escorial y Borja Cuadrado. Y le pongo colisión Díaz de Mera, Escudero, Bar, Iglesias, Villanueva. Y le digo, buena pareja. Y me contesta, fueron los dos sancionados por el gol en Cádiz en fuera de juego. Eran el Bar y el Avar. Así que chicos, ya sabéis.
Lo increíble es que Iglesias Villanueva siga arbitrando. Es increíble.
No digas esto si no está Iturralde. Porque necesita turno de réplica.
Se lo dije en persona y lo hemos hablado muchas veces. Un error así te debe meter en el congelador, ya no en la nevera, en el congelador durante
pues
toda
entonces
la
ha sido neverita, palacio, sí. No congelador, porque no hace tanto de aquel el Checa.
No ha sido nada, es que ha sido terrible.
En otros trabajos no te lo permitirían, eso está seguro.
Por cierto, en el Abar está una mujer por primera vez, me apunta Iturralde.
Guadalupe Porras. Un
placer, efectivamente, técnico de Abar a mujeres. Bueno, enganche, ¿qué podemos esperar de este Getafe Rayo Vallecano? Es un derbi madrileño, podríamos decir que el otro derbi madrileño, el derbi con mayúsculas, es el Madrid Atlético de Madrid, pero el Getafe Rayo no es la primera vez. ¿Cómo? ¿Ejido?
El bueno es este.
¡Qué bueno!
El bueno era Getafe Leganés, pero este no.
Te falta meter la cuña del Leganés.
¿Cómo sabía
que no te conozco yo.
Va a salir por ahí. Bueno, a ver, la primera impresión es que para mí es el derbi, digamos, de la esperanza para el Rayo, y esperanza me refiero a que va a estar luchando de alguna manera en esa zona ahora mismo de temporada para ver si le va a dar como suficiente impulso para a final de temporada tener esa esperanza de jugar el próximo año en Europa, y de la agonía absoluta en el caso de Getafe, que llega con la soga al cuello, que llega dentro de esa línea de 4, 5, 6 equipos, si queremos, que va a luchar, o creo que ya tiene mecanizado que va a tener que luchar hasta final de temporada, hasta los últimos partidos, por salvarse. Por tanto, dinámicas totalmente diferentes, uno mirando hacia arriba, otro trabajo, y ya no solo en resultados o en clasificación, sino sobre todo en certezas de su fútbol. Todas las tiene Iraola, muy poquitas menos tiene Quique Sánchez Flores.
Lo intenta el Getafe, Ejido.
Saque de banda que va para Arambarri, que a punto de perderla, la ha perdido, pero dice el colegiado que ha sido falta en la salida del jugador del Rayo Vallecano, así que va a tener una falta peligrosa como un córner abierto justo en la parte derecha de la frontal del área que defiende Dimitrievski. Ahora que Arambarri está y que al Getafe le faltaba un hombre que pusiera faltas, a ver si Palacio mejora este equipo en eso.
Sí, a ver que mejore, porque ahora sí que está el uruguayo para ponerla. Me estaba fijando, es que es un show, un auténtico show.
¿Quién?
En la banda, Andoni Iraola. Cada vez que le pitan algo en contra al Rayo Vallecano, salta, se rebrinca. Está Íñigo Pérez ahora, su segundo, el dando instrucciones, pero es que él salta y se rebrinca con cualquier cosa. Es increíble.
La falta es buena, ¿eh? La falta es muy buena.
La falta es muy buena. Es un córner mucho más atrás, como 15 metros más atrás. Empieza a aplaudir la grada, la va a poner el uruguayo, 4 meses fuera del equipo. Volvió la semana pasada en el Metropolitano para darle carácter, el que le falta en el centro del campo y en toda la plantilla a veces, a este Getafe Club de Fútbol. Cuando diga Díaz de Mera, ¿eh? Ahí lo dice, la pone Arambarri, primer para un al... ¡Fuera! El cabezazo del turco buscando portería, primera ocasión clara del Getafe, y vaya por delante que Nessun Aloy tiene muchas ganas de marcar un gol hoy en el derbi.
Pues yo me atrevo a decir siempre porcentajes más o menos de jugadores que son muy importantes en cada equipo, y los dos que han participado en esta jugada, tanto Arambarri como Nessun Aloy, a mí me parece que tiene un porcentaje, me atrevería a decir, en torno al 75-80% de la posible salvación del Getafe.
Decir, Arambarri y Nessun Aloy.
Sí, me parece absolutamente claves los dos. Uno por el orden o esa experiencia que le puede dar empaque de verse en situaciones límite y saber responder a tal cosa, y el otro, y en esto estamos de acuerdo porque hemos comentado, por suerte, muchos años ya, en los últimos tiempos, al Getafe, y el único que siempre, en las buenas y en las malas, ha respondido, hasta con el equipo agonizando, era Nessun Aloy, siempre en ataque.
Bueno, lo de Arambarri y Palacio, pongo un uruguayo en su vida, al menos en un equipo de fútbol, sea cual sea. Y lo de Nessun Aloy, claro, me imagino que el hecho de estar viviendo a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia cuando esté en Turquía, la cantidad de vidas que se han perdido, por desgracia, en el terremoto en Turquía.
Y
es una auténtica locura.
Lo ha pasado muy mal Benito estos días. Lo contaba ya el viernes Quique Sánchez Flores en rueda de prensa, y nos consta que él ha estado muy afectado por todo lo que está ocurriendo en su país, que lo ha estado siguiendo muy de cerca, hablando con familiares, con amigos que tenía allí, porque ha sido muy duro para él estar tan alejado y ver esa tragedia que ha ocurrido en su país, en Turquía y también en Siria.
De hecho, la Liga, ya desde ayer, para todos aquellos que además tienen la opción a través del A3 en el canal de la Liga, lo estáis viendo en la plataforma, por ejemplo, de Movistar, tienes la opción de escuchar los comentarios de Óscar Ejido y de José Luis Palacio, y aparece también las banderas de Turquía y de Siria. Por cierto, volviendo al partido, enganche, el hecho de, me comentábamos antes de arrancar el duelo, si uno viene desde Marte ahora mismo y ve, por ejemplo, que en el banquillo del Rayo están Falcao y RDT, dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que no jueguen?
Sí.
Si no ha visto nada de esta temporada. Si la ha visto y conoce Iraola, igual entiendo un poquito más, ¿eh?
Lo podríamos debatir bien con Ejido y con Palacio, pero mi sensación es que, primero, es un equipo muy hecho, al cual Iraola ha hecho a su imagen y semejanza, y no lo digo solo por jugadores, sino por manera de jugar, por el dinamismo que tiene, por los mecanismos muy, muy trabajados que tiene este equipo. Y segundo, que seguramente Sergio Camello está dando un... no sé si decir un mejor nivel de que se esperaba, pero desde luego un nivel muy alto, teniendo en cuenta que a lo mejor por nombre partía por debajo en las apuestas de quién podía ser titular respecto a Falcao y sobre todo a Raúl de Tomás. Y además creo, esto no tengo información, creo que Palacio lo dominará mejor, pero de Tomás, teniendo un mes y medio como ha tenido ya desde que ha regresado, pues no está ni mucho menos a su nivel físico, porque si no, verdaderamente creo que más minutos tendría.
Ha tenido David.
Claro.
Bueno, por cierto,
dos meses más
ahora
más.
Canta la afición del Rayo ese presa vete ya. Lo que pasa es que estamos aquí muy pendientes cuándo se va a cantar el Quique vete ya en el Coliseum, y estamos pendientes de eso. Pero que es que no es que solo haya tenido dos meses ahora desde que vuelve la competición, sino desde que fichó,
claro,
que fue el 1 de septiembre, porque no entró el fax.
Ha tenido tiempo para ponerse en forma.
Claro, ha tenido tiempo para hacer tres pretemporadas y aún así no está en forma.
Claro, es que decía lo de dos meses por ubicar.
Eso no
a la
habla
gente
muy bien de él, precisamente. No, claro, no habla demasiado bien. Y con el equipo, ¿cómo está?
Es
está
que no
séptimo,
hizo,
que puede acabar cuarto la jornada.
No hizo pretemporada con el Español por el cabreo y el enfado que tenía con el club. Llevaba sin jugar desde mayo, desde que terminó la pasada temporada. Y no ha ido mejorando físicamente. Y de hecho, se le ven los partidos que no está. El otro día salió apenas 10-15 minutos contra el Almería. El día del Betis, yo creo que le dejó muy en evidencia ese partido. Y te cuentan y preguntas, es que no está fit, ¿no?
Sí, es que además el equipo estaba hecho y el único rol que podía bailar, digamos, en un once esquemático que todos tuviéramos en la cabeza, era el puesto de 9, justamente.
Y encima,
Camello se está aprovechando de eso.
No, que está haciendo una temporada magnífica. Claro. Y además, a mí, lo comentábamos antes de la retransmisión, me gusta de Iraola el hecho de que igual otro entrenador vea RDT o vea Falcao, ve el nombre y los pone.
Totalmente.
E Iraola le da igual, ve el rendimiento, y si no, que me corrija Palacio, que controla del Rayo bastante más que yo, y dice, pues juega Camello.
Aquí se, hace lo que,
mejor.
Aquí se hace lo que yo diga,
claro,
porque además todos conocen a qué hay que jugar. Y este tío me está respondiendo, pues para qué voy a cambiarle.
Camello es pichichi, ¿no? Máximo asistente del equipo.
Claro,
se lo ha ganado él.
Totalmente.
Es que no más historias. Bueno, minuto 14 de partido, Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Hasta el momento sin disparos en ninguno de los dos equipos. ¿Reacciona el Málaga o no al gol del Albacete, Juanma?
Lo está intentando, pero lo cierto es que ha tenido el Albacete el 2-0. Se quedó solo Michael Mesa, intentó una vaselina, una cucharita, pero el balón se fue por encima de la portería andaluza. Lo intenta el Málaga, pero ojo, porque el conjunto andaluz es muy débil en defensa y eso lo puede aprovechar el Albacete. De momento alcanzamos el primer cuarto de hora. Gana ya el conjunto que dirige Rubén Alves por la mínima. Albacete 1, Málaga 0.
2 y 16, estamos en París. Os pido que agudicéis el oído. Esto sucedió ayer a eso de las 7 y media de la tarde en el estadio del Mónaco. Este es Kimpembe, futbolista del Paris Saint-Germain, con un megáfono. Y los que aplauden son los ultras del Paris Saint-Germain. Porque aquí en España tenemos un problema creciente con los ultras, con la violencia. Pero nada que ver con lo que sucede en Francia. Me he quedado alucinado viendo la crónica de Andrés Onrubia de lo que sucede ayer después del Mónaco 3, Paris Saint-Germain 1. Andrés Onrubia, París, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Recién llegado a la Gare de l'Est, la Gare du Nord. ¿Dónde estás?
La Gare de Lyon, la Gare de Lyon.
Ah, muy bien, vaya hombre, faltó la Gare de Lyon.
Hay Gare de Lyon. Sí, sí.
¿Qué ves a tu alrededor? Un montón de pasajeros y demás, ¿no? Que estás ahí en…
Sí, muchas maletas y, bueno, como la mía. Y acabamos aquí de llegar a París.
¿Qué hay? ¡Gol en carrusel, Juanma!
¡Gol del Málaga! Reacciona el conjunto andaluz, saque de esquina y por ahí aparecía Yago Junior para batir a Bernabé Barragán. Partido loco en este inicio de encuentro en el Belmonte. Albacete 1, Málaga 1, marca Yago Junior.
Este gol cambia el juego del encuentro. Para que tu vida no cambie, asegúrate con Plus Ultra Seguros, una compañía del grupo catalán Occidente. Entra en plusultra.es y encuentra tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
A ver, aquí hay muchas cosas. Lo primero todo, lo que escuchábamos de Kimpembe, que al acabar el partido, un partido lamentable del Paris Saint-Germain, pero al fin y al cabo es fútbol. Que después tenga que ir un futbolista del Paris Saint-Germain con un megáfono a la zona de ultras del Paris Saint-Germain, que ya me parece grave el hecho de que entra en el estadio, pero aún todavía más el hecho de que después tenga que ir a calmar los ánimos. ¿Cómo fue eso, Onrubia?
Bueno, todo empieza porque Marquinhos le dice a Donnarumma, que es uno de los pocos jugadores que va a saludar a los ultras, que no salude. O sea, Marquinhos, que es el capitán del PSG, le dice a sus jugadores que no vayan a saludar a los ultras porque en medio del partido se pueden escuchar insultos hacia los jugadores, que suden la camiseta, que no son dignos de portar la camiseta del PSG. Y entonces, 10 minutos después de aquello, Kimpembe sale con el megáfono y, bueno, se genera al principio una tensión, pero después le responden con aplausos porque pide perdón a los ultras y les dice que el martes le necesita ante el Bayern en la ida a los octavos de final de la Champions.
El martes es ese PSG-Bayern que ya veremos. Bueno, en principio no va a estar Kylian Mbappé, ¿no?
No, Kylian Mbappé lo confirmó ayer Christo Galtier, no va a estar en ese partido en la ida, tiene 3 semanas de recuperación de esa lesión en el aductor. El que sí va a estar es Leo Messi, mañana entrena el PSG a las 11 de la mañana en Camp de Los, y el argentino va a volver porque no estuvo ayer en Mónaco por también una lesión en los isquiotibiales.
Ayer no estuvo Neymar, ayer no estuvo Messi, ayer no estuvo Mbappé, no estuvo Messi, sí que estuvo Neymar. ¿Qué pasó con Neymar y Luis Campos, que es el máximo responsable en el área deportiva del Paris Saint-Germain, que por cierto es el mismo que el del Celta de Vigo, que me parece alucinante? ¿Pero qué pasó entre Neymar y Luis Campos, Rubio?
Pues hubo una discusión muy tensa al finalizar el partido. Luis Campos ya estaba muy nervioso porque justo en el minuto 43 de partido se iba al vestuario y le pilló en la portería de Donnarumma el tercer gol del Mónaco. Entró en el vestuario insultando a varios jugadores y al final del encuentro, según informó el equipo, hubo una discusión entre Luis Campos y Neymar en portugués. Neymar le reprochaba a Campos que su trabajo no estaba siendo bueno. Campos le decía a Neymar que no le notaba comprometido en el terreno de juego, y bueno, pues esa discusión también tuvo a Marquinhos como protagonista porque se metió entre ellos como a intermediar en portugués, porque los tres hablan en el mismo idioma.
Enganche, cuando leía esta mañana un Rubia en As, es que son cada vez más pollos, o sea, todo pollos, sí, 3, 4, 5 pollos.
Yo estoy viendo ayer el partido además en directo porque me parecía súper interesante ese Mónaco Paris Saint-Germain, sobre todo porque el Mónaco, si ganaba, verdaderamente se acercaba más también arriba. Hay que tener en cuenta que esta semana ha sido eliminado de Copa
del Marsella,
también, contra el Marsella, es decir, viene ya, digamos, en una semana un poco complicada en ese sentido, y lo que se viene ahora con Champions y demás es lo que hace dudar, yo creo, de ese momento en el que Kimpembe dice me voy a acercar a intentar apaciguar un poco los ánimos.
¿Qué problema tienen en
Hay que tener
Francia
en cuenta que Kimpembe es también canterano, con lo cual hay otro prisma desde el punto de vista de tratar ese tema con los hinchas, aunque no quiero decir hinchas porque verdaderamente eran ultras, pero es verdad que es una semana compleja. Cualquiera diría que Paris Saint-Germain está eliminado de todo y está en Champions y va líder en la Liga, que no nos olvidemos.
Me ha gustado eso, no son hinchas, son ultras. Bastante claro. Peor están en Francia que en España, y eso que aquí ha habido un creciente repunte de la violencia. Un abrazo en Rubia.
Un abrazo, adiós.
También de Lagarde de Lyon. Ha tenido una mini ocasión el Rayo Vallecano, ha sido anulada por fuera de juego, Ejido.
Le ha puesto ese palazón la falta y finalmente el remate ha ido a las manos de David Soria. La jugada valía porque se ha seguido y ahora tenemos jugador del Rayo Vallecano tendido en el terreno de juego. La falta la ha hecho el delantero turco del Getafe.
Está Fran García tendido en el terreno de juego, le ha dado un golpe en Sunal. Se quejaba el delantero turco de que no había falta, pero ha pitado el colegiado y ya se pone de pie el que va a ser próximo jugador del Real Madrid en el mes de junio, Fran García, que ayer, el viernes pasado por los micrófonos de Ser Deportivos.
Eso iba a decir, que evidentemente le queda poco aquí en el Rayo. No sabemos si se lo quedará en propiedad del Real Madrid, eso es otra cosa.
Es que para que se quede en propiedad del Real Madrid un futbolista son palabras mayores.
Y sobre todo porque los años que nos basamos en transacciones parecidas o jugadores canteranos que han tenido algún momento fuera.
Esto en teoría es promesa del Real Madrid a Fran García, porque Fran García se iba a ir al Bayern Leverkusen. Sí, ponía 10 millones de euros.
Sí.
Y le han dicho, no, te compramos, pero la promesa del Real Madrid es que formará parte de la primera plantilla la temporada que viene. Luego sabemos que el fútbol da mucha vuelta, claro, que llegará en junio.
Por eso lo pongo en duda yo.
Ancelotti, o sea, que no le gusta a Fran García, sí. Y a lo mejor le dicen que no y se tiene
que ir. La pelota que ha robado Arambarri, era un 3-2, Arambarri aguanta, dispara, chuta. Ha tocado en catena y se marcha a córner. Pero lamiendo el larguero de la portería de Dimitris, que lo decíamos antes, le faltaba carácter, le faltaba espíritu, le faltaba alma. Uf. Y el uruguayo lo tiene, la ha robado él, se ha plantado arriba, no se la ha dado a nadie y a punto estado de marcar el primero.
Y mira a Arambarri después pidiendo el apoyo del público, Palacio.
Y aprieta la gente de Getafe, que ya sí que se va llenando poco a poco el Coliseum. Debemos estar cerca de los 11.000 espectadores.
Sí, es que son los dos jugadores clave. Renovado, recién renovado. Además, Arambarri esta semana es clave, evidentemente, los dos. Para mí el Charrué y el Turco me parecen de lo que de verdad puede hacer que este equipo salga del lío en el que
ahí
está metido.
Arambarri, el remate de Enes Unal. Se ha marchado a la izquierda de la portería de Dimitrievski. Otra vez los dos protagonistas que está pidiendo José David López, otra vez el uruguayo, otra vez el turco. Está rondando el Getafe el primer gol del partido.
Es que el carácter enganche que te da Arambarri, sí, es básico en un equipo que está en la situación que está. Porque cuando te metes en el hoyo y ves que, aunque está relativamente cerca de la salvación, tiene 18 puntos el Getafe, está a 3 de la salvación ahora mismo, pero por ejemplo ves que el Sevilla ya empieza a ganar partidos, que el Valladolid ha ganado los últimos partidos.
Sí, que no hay tiempo que perder.
Absolutamente, que parece que queda lejos el mes de junio, que este año acaba la Liga en junio, enganche, pero sí. Hay que ponerse las pilas ya.
Sí, sobre todo porque no solo cada vez que se vayan sumando jornadas va a ser mucho más complejo, porque va a haber equipos verdaderamente que es agonía, cada vez el agua va a estar más al cuello, sino que la sensación que da ahora mismo es que en cualquier partido, cualquier momento concreto, una jugada incluso muy circunstancial puede cambiar el paradigma. Y al final estamos viendo, creo que siempre hay en fases de partido en el que al final ganas, sumas por ejemplo una victoria que no está, digamos, en el protocolo, pensemos cualquiera de Pucela en las últimas semanas, por ejemplo, el otro día ante la Real Sociedad, y esa puede ser un punto de inflexión clave en el resto de temporada que el resto de equipos de esa zona baja lo están buscando. Bueno, pues este tipo de partidos son clave para Getafe en cualquier acción puntual.
Por cierto, ya decía yo que alguien
me lo dijo. Y nada, le rebotó al derete, pero es que ha armado la pierna al 7 que pensé que iba para adentro.
Por cierto, que ya sé que alguien me lo dijo el otro día, no sé, creo que fue Raez, la UEFA pide un cupo de jugadores españoles en cada plantilla. O sea, en caso, por ejemplo, de España o de cada país. Y son 8. Igual también por ahí Palacio lo de Fran García.
Sí, 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 claro. Lo contaba Raúl, lo ha ido contando en la antena de la SER. Es que necesita el Real Madrid. Y si se marchan Mariano…
Vallejo, Odriozola…
Vallejo, que bueno, Asensio termina contrato, Ceballos termina contrato. Es que al Madrid se le pueden ir 4 o 5 españoles de golpe.
Necesita españoles.
Necesita españoles el Real Madrid. Suena raro decir.
Sí, 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 no, pero está bien que nos pausemos en lo que representa eso, es verdad. Es un poco ironía, pero es el fútbol puro, vaya.
Ojo, va a tener que hacer el primer cambio Quique Sánchez Flores, se cabrea ahora con el asistente de banda, se tira al suelo Luis Milla. Lesión preocupante porque se tira al suelo, las manos en la cabeza, parece muscular, ya estaba calentando antes Ángel Algovia, que es el que va a saltar al terreno de juego, pero es un varapalo duro para el equipo de Quique, porque Milla se había hecho ya con un puesto en el 11, era clave en ese doble pivote ahora con Mauro Arambarri, y está precisamente ahora Óscar Valentín, que yo creo que coincidieron en las categorías inferiores, incluso puede ser del Atlético de Madrid, donde estuvo Óscar Valentín, y estaba viendo a ver qué tal estaba Luis. Pero Luis se pone de pie, tiene que salir del terreno juego, no puede seguir el dorsal número 5 del Getafe.
Además que lo ha notado rápidamente, enganche.
Me esperaba Maximovic, fíjate, me sorprende que sea.
Maximovic no va a jugar en el Getafe, yo creo, lo que resta de temporada.
Nada, ¿no? Claro, ese tema es el que quería que tocaras ahora.
Palacio, cuenta primero el cambio, se marcha entre aplausos Luis Milla, Palas.
Sí, los aplausos del Coliseum para el jugador lesionado, para Luis Milla, se va tapando la cabeza, choca las manos ahora con Ángel Algovia, entra ya el dorsal número 16, el canterano. A formar ese doble pivote ahora con Mauro Arambarri. Y lo de Maximovic es que en verano, lo contábamos aquí, le quería sacar como fuera, es literal, como fuera, Ángel Torres, porque estaba fichado José Grajera, el jugador del Sporting que ahora está en el Español. No quiso salir Maximovic, ahora Maximovic es el que quería marcharse en el mercado invernal, no le han dejado salir. Y esto es más opinión que información, porque no tengo esa información, pero creo que hay directivas claras desde la dirección deportiva y desde el propio presidente a Quique Sánchez Flores para que no ponga a Nemanja Maximovic.
Es que si no nos explica, y más ahora mismo faltando un jugador como Milla, que no juegue Maximovic, que hasta hace poquito era absolutamente intocable en este equipo, pues verdaderamente es que algo interno hay. No tenemos información, estoy de acuerdo en eso, pero vaya, la información es que durante los últimos tiempos hemos visto a Getafe todos los partidos y Maximovic no se perdía uno.
Hay una frase de Quique, este viernes, no, la anterior, antes del Metropolitano, que dijo: hay jugadores que no se sienten identificados con el equipo y jugadores que no quieren estar. Pues sí. El no quieren estar se refería directamente más a
Blanco y en botella.
Ojo a Álvaro García, que le intenta pinchar a la frontal. Nada, había fuera de juego, levantaron banderín, tampoco consiguió pincharla.
Blanco y en botella entonces. Por cierto, Palacio, Ángel Algovia, que estuvo en las categorías inferiores del Rayo y del Getafe también, ¿no?
Sí, 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 compartió ambas canteras. Luego llegó hace 2-3 años, creo que fue, ya a hacerse el hueco en el Getafe B. Y desde esta temporada es jugador del primer equipo con ese dorsal, con el número 16. Dijo en pretemporada Quique que iba a ser ya jugador del primer equipo, pero lo que no sabíamos es que iba a jugar tantos minutos también, obviamente, por esa afer, ese culebrón Maximovic.
La pelota para Camello por la parte derecha. Va a encarar a Gastón. La pone para Comesaña, que buscaba a Trejo en el área. Y tiene que aparecer Domingos Duarte y achicar agua y mandar esa pelota a banda a la derecha para que la ponga en juego Bayo en el 27 de la primera parte. Y continúa ese empate a cero en el Coliseum Alfonso Pérez.
Comesaña que aguanta la pelota en el córner, intenta centrar, toca en Gastón. Pues mira, empate a uno en córners ahora, porque este va a ser el primero para el Rayo.
Sí, y va ahí Isi Palazón, el que va a lanzarlo desde el costado diestro. Con la pierna izquierda lo pondrá Isi. Y ya vemos también calentando a dos laterales zurdos, dos de los que yo creo que también iban algún dardito de los de Quique Sánchez Flores, porque son Angileri y Amavi los que están calentando. Veremos si tiene algún problema también Gastón Álvarez.
Menudo nivel los dos. Y bajo, evidentemente. Bajo, bajísimo.
Bastante, bastante bajo. Ojito al córner.
Isi Palazón por la parte derecha con la zurda, como decía Palas. Sigue Díaz de Mera llamando la atención ahora a Leñá.
Las pamplinas, diría Romero. Las pamplinas.
A Leñá con Comesaña. A Leñá y Alderete no van a tardar en ver la cartulina amarilla. Ya lo veréis. Ya han empezado los dos. Alderete persigue a Camello por todos los lados. Y a Leñá está en todas. La pone Palazón. Segundo palo. El remate de cabeza en el segundo palo del Rayo Vallecano. Óscar Trejo se ha marchado finalmente al segundo córner consecutivo a favor del Rayo, pero en la otra banda. Lo sacó Isi por la derecha.
Estamos al córner y a la ronda, Ejido.
Lo ha sacado Arambarri, sí, ha sido el que ha despejado, que estaba Trejo ahí con la caña preparada. Así que va Isi Palazón desde la otra banda.
Para que vean lo importante que es Arambarri, para despejarla, para robarla, para tirar a puerta, para
absolutamente todo. Para todo.
Lo que le ha echado de menos este equipo al uruguayo. Ahí va Palazón, se viene a pedirla en corto Álvaro, que está solo. Pues la va a poner al segundo palo, el cabezazo no llegaba, saltaba Leyen, pero no llegó. Le queda a Fran García, que le pega con todo, rebota en la espalda de Mayoral. Va a recuperar Bayo en la derecha, no llega Camello, pelota para el Getafe en el 28 en el Coliseum Alfonso Pérez.
2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias, la primera ronda en Carrusel. Carrusel largo, estaremos hasta las 4, 4 y media, 5 de la madrugada, hasta la hora que sea necesaria. Recuerdo, 12:30 de la noche con los cuatro jinetes del apocalipsis, la Super Bowl en láser, Eagles ante Chiefs, o lo que es lo mismo, el equipo de Filadelfia contra el equipo de Kansas. Antes, primera división, jornada 21, ¿cómo tenemos lo del Coliseo Mejido?
29 minutos de la primera parte en el Coliseo, Alfonso Pérez, sigue sin haber goles, Getafe 0, Rayo Vallecano 0.
4 y cuarto de la tarde, Celta Atlético de Madrid, tenemos ya 11 o no de los de Simeone. Vigo, Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. No, todavía no tenemos el 11 oficialmente del Atlético de Madrid, pero vamos, va a ser el que hemos dado en los últimos días, con Oblak en portería, con Molina, Savic, Hermoso y con Reinildo de defensa. Por delante van a jugar Coque, De Paul y Pablo Barrios, y arriba el tridente de hoy que esperamos con Antoine Griezmann, con Llorente y con Álvaro Morata.
A las 6:30 de la tarde, Valladolid de Jorge Escorial ante Club Atlético Osasuna. A las 9 de la noche, Villarreal-Barça. Segunda división, ¿cómo tenemos el partido en Albacete, Juanma?
Alcanzamos el minuto 29 de la primera parte, partido muy entretenido con llegada de los dos equipos. De momento, tablas en el marcador, 29 primera parte en el Belmonte, Albacete 1, Málaga 1.
4 y cuarto, Oviedo-Burgos. 6:30, Ibar-Cartagena y Sporting Huesca. A las 9 de la noche, Ibiza-Ponferradina. Más fútbol duro.
Con 7 partidos esta mañana en la tercera categoría del fútbol español, en el grupo 1, Algeciras 1, Ceuta 2, Linares 4, Unionistas 3, Majadahonda 1, Celta B 0 y Sanse 0, Deportivo de La Coruña 0. Y en el grupo 2, Atlético Baleares 2, Cornellá 3, Intercity 1, Bilbao Athletic 0 y Osasuna B 1, La Nucía 2.
Dentro de la ronda, vaya ocasión que ha tenido el Getafe, Gido.
La ha dejado Porto atrás para el Gobi, la ha pegado con la derecha, rozado en un jugador del Rayo, va a ser córner, el cuarto del partido. El segundo para el Getafe, preparado delante de la afición del Rayo, otra vez Mauro Arambarri. Ahí va el uruguayo, la pone en primer palo Rasita, remate de cabeza de Alderete a las manos de Dimitrievski. Otra llegada del Getafe en el Coliseum.
Fútbol femenino duro.
Dos partidos ya definitivos en el día de hoy. Le ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, y han empatado a 0 el Granadilla y el Alhama. Para la tarde, otros dos, 3:30 Real Sevilla, a las 6 Real Madrid Sporting Huelva.
Y además, recuerdo, Liga Endesa Sevilla, se ha jugado el Barcelona 8-2 Leche Río Brogan 5-4. Y a las 6 de la tarde tenemos la final de la Copa de España de fútbol sala. Hasta aquí la ronda. Pues poco a poco, Ejido, se está acercando el Getafe ya al gol, ¿eh? Y tiene un problema en los corners que saca desde esa parte del campo el Getafe, el Rayo Vallecano, porque están peinando todo el rato en el primer palo el Getafe, y en una de estas va a llegar el primer gol del equipo azulón.
Sí, una al dos veces y ahora van al derecho. Ojo para que ataca el Rayo. Sergio Camello. Oh, intentaba ponérselo Álvaro García, que venía solo por la izquierda. Cortado bien ahora la defensa del Rayo. Y ojo Palacio, porque Arambarri se ha quedado tendido en el terreno de juego.
Sí, pedía falta el banquillo del Getafe. Ahora entran los médicos. Va Carles Alañá a discutir con Díaz de Mera, a pedirle falta en esa acción, pero está tendido en el terreno de juego con gestos claros de
dolor Mauro Arambarri,
que le faltaba,
parece
el Getafe,
tobillo derecho.
Es falta clara de Trejo, que llega tarde. Es verdad que a Arambarri se le queda un poco trastabillada la pelota y eso hace que no ruede
la
bien.
Falta no la pita, ¿no?
No ha pitado nada. No la ha pitado. Pues era falta clara de Trejo, que como siempre va a por todas, evidentemente. Iba a decir que es verdad que Getafe no es por identidad y por los automatismos que ha demostrado durante algunos tiempos precisamente la versión que mejor nivel le dio. No lo es ahora. Pero sí que es verdad que todavía hay partidos, por lo menos este tramo que estamos viendo nos recuerda a lo que era desnaturalizar siempre a los rivales. Y lo está haciendo con el Rayo, porque el Rayo se parece muy poco a lo que sí que vemos habitualmente. Es cierto que fuera de casa le cuesta un poco más llevar un ritmo alto, dinamismo y demás. Pero Getafe por ahora tiene, digamos, el plan que quería aquí, que creo que se está viendo más en el partido.
Sí, hasta la Getafe está mucho mejor en el Coliseo de Alfonso Pérez. Ha tenido las ocasiones más claras y si no va delante en los marcadores porque no ha tenido sobre todo la potencia en los remates para sorprender a Dimitri. Balón a tierra y la juega el Getafe por tu de cabeza.
¿Se recupera o no Arambarri? ¿Se recupera o no?
Sí, sí, sí. Ha entrado ya al terreno de juego. Se dolía, era más de rodilla, un golpe en la rodilla Mauro Arambarri, pero ya está. Está aplaudiendo a sus compañeros, pidiéndole intensidad a Gastón Álvarez. Ya está el 18 en el terreno de juego.
Pero más de uno se le ha cortado la respiración, ¿eh? Cuando ha visto Arambarri en el suelo.
Cuando ya la han visto de pie, toda la gente del Coliseo me han aplaudido. He dicho, bueno, ya podemos respirar tranquilos.
Oh, y lo intentaba Porto de tacón, la va a perder. Toda la ventaja para Fran García. Aguanta el lateral izquierdo del Rayo, le presiona a Unal. Se la quita de encima Fran, va a intentar proteger Camello. Se la quita Alderete. Vaya lucha bonita que estamos viendo, José David López, entre Alderete y Camello. Bueno, el paraguayo parece el padre del delantero del Rayo, pero es su guardaespaldas, ¿eh? ¡Ojo a Arambarri! Muy de pie, fuera.
Sí, es que Alderete creo que es de los que no hace prisioneros, pero ni de lejos. Y además que se le ve venir, porque lleva toda su vida siendo muy, muy agresivo en ese sentido, yendo muy al límite y demás. Y rápidamente se nota que quiere marcar territorio. Pero Camello, pues por ahora no se arruga. Es un chico que va al alza, que sabe que ahora mismo está en momento fino, momento dulce, y aprovecharlo. Bueno, claramente en ese duelo podemos ver chispas. O Camello aprovecha y tiene una de estas líneas que está consiguiendo ahora de gol, o pasa algo grave en ese sentido con la agresividad de Alderete, que no sería la última vez que le vemos que una jugada yendo al límite le cuesta cara.
Por momentos parece que estamos en el estadio de Vallecas.
Sí, sí, sí. Se escucha mucho a los cerca de 200 aficionados del Rayo que hay en el fondo del Coliseo.
Parecen
se lo
2000,
están pasando en grande y sabemos que cantan y animan, y animan todo el partido.
Y ahora la falta de Trejo sobre Gonzalo Villar. La novedad hoy en el 11 titular. No, Aleña, ¿no? Es Aleña. La novedad en el 11 de Gonzalo Villar, efectivamente.
Sí.
Pero la falta se la ha llevado Aleña. Y va otra vez a Arambarri a ponerla.
Gol en Carrusel. En Albacete, Juanma.
Gol del Málaga. De nuevo en un saque de esquina. Marca Fran Sol, que se adelanta a la zaga manchega. Remonta el Málaga en tierras manchegas. 34, primera parte, marca Fran Sol, Albacete 1, Málaga 2.
Si no lo veo, no lo creo. Como tampoco me creía que el seguro de automóvil de Plus Ultra Seguros podía ofrecerme tantas coberturas y tantas posibilidades de contratación. Compruébalo en plusultra.es. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Ha sido decirme, José Antonio Duro, que se iba al hoyo el Málaga y ha remontado en Albacete. Con esta victoria momentánea se colocaría con 25 puntos.
No es que lo digas, José Antonio Duro, es que justo lleva Justo Rodríguez, nuestro compañero en Málaga,
son pesimistas.
Dos meses diciendo que va a jugar en Málaga en Primera Federación con el Antequera el año que viene.
Justo forma parte de lo que es Radio Málaga, es que parte del mobiliario prácticamente, como ha estado en Primera y Segunda División, quiere ver al equipo en Primera Ref, digo esto en plan de coña, para verlo también en otra categoría. Pero vamos, por favor, pues a dos de las salvaciones ahora mismo.
Albacete está haciendo un temporadón. Es verdad que Fran Sol, además, tengo amistad con él, es un tipazo, pero Albacete le haría muy bien a Castilla Mancha por fin tener un equipo de nuevo en Primera División. Y fíjate que ha sido algo que lo hemos visto tan lejos que los manchegos, pues mira, estamos pensando que el milagro de Albacete, si acaba por ser otra vez una versión cercana al queso mecánico, ¿se acordáis de Benito Floro? Pues que viene vendida.
Por supuesto que me acuerdo.
Fíjate, Juanma, Sevilla, dos toledanos diciendo que suba el Alba primera. ¿Quién te lo iba a decir,
mancha? Uno de Toledo, otro de Talavera.
Hombre,
de la Reina. Juanma,
escucha,
eso que te dije,
José, el Toledo que queremos que se salve porque habéis tenido que recurrir a dos tíos de Albacete
Interflora
para que lo salve de bajar a.
Pero que hemos ganado esta mañana. ¿Qué creéis que estáis con Avengo? ¿Gozar en Ser Deportivos mañana? O, oye, que a mí me encanta todo. Y vivir en Alcázar de San Juan y me parece maravilloso. Un beso para
mí,
toda
Benito,
la gente de Castilla-La Mancha.
Me encanta escuchar a Duro porque veo que se ha recuperado. Que el jueves lo pasó
estoy,
mal.
Estoy.
Lo pasó mal. Pre por Duro.
Duro. Ahora no está pasando nada, ¿eh? Getafe 0, Rayo 0, Albacete 1, Málaga 2. Que la gente no se asuste. ¿Qué te pasó ayer, Duro, que no pudiste venir a la radio?
Nada, la espalda, hermoso.
La edad. El
lumbago.
El peor día fue el jueves. El jueves estaba tieso, ¿eh?
El jueves llega a la redacción y casi me tuvieron que sacar,
de profesión. En hombros.
Que te pincharon ayer, ¿no?
Me pincharon ayer, sí.
¡Ojo! ¡Expulsión en Albacete!
¿Qué pasa? A ver.
expulsado Luis Muñoz, hizo una fea entrada a Glauder. Hubo un encontronazo con el jugador del Albacete, se encaró también con el colegiado y muy rápidamente Trujillo Suárez le ha enseñado en apenas 10 segundos dos cartulinas amarillas. Así que el Málaga, que ha hecho lo más difícil en Albacete, ha remontado el partido, pero ve cómo en el minuto 36 se va a quedar con un hombre menos. Expulsado Luis Muñoz, así que el Málaga, que se queda con 10 para tratar de mantener su ventaja esta mañana, esta tarde ya en el Carlos Belmonte.
No sé qué le habrá dicho, pero de fuera parece gordo, una torpeza de Luis Muñoz. Cuando ha recibido la tarjeta amarilla, sigue protestando. No sé lo que dirá después el acta, pero estando en la situación en la que está el Málaga, remontas en Albacete y haces esto después de recibir una tarjeta amarilla. En fin, a ver qué dice el acta, pero se queda con un hombre menos.
Si eso no es gol olímpico de Isi Palazón, porque entre Valentín y Catena estaban esperando en el segundo palo para tocarla, pero todo el mundo ha ido a abrazar al mago. Todos se han ido por el divino calvo, todos se han ido por el 7, que ha puesto el tercer córner del Rayo desde la parte derecha y ha sorprendido a la defensa del Getafe, ha sorprendido a David Soria y ha sorprendido a un colisión Alfonso Pérez, que se ha quedado frío para que en el 38 de la primera parte se adelante el Rayo en el Coliseum. Getafe 0, Rayo Vallecano 1, marcó ese Palazón.
¡Lo celebramos!
¡Jugadón! Haz tú también la mejor jugada protegiendo los tuyos con Plus Ultra Seguros, una compañía del Grupo Catalana Occidente. Busca tu oficina más cercana y entérate de sus promociones. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte.
Ayudadme, chicos. Creo que no es gol olímpico, sino Arambarri en propia puerta.
Sí. Portu o Arambarri, eran los dos Arambarri, que estaban en esa jugada. Estaba protestando mucho Portu, pidiendo una mano, y de hecho Díaz de Mera estaba esperando la autorización del VAR. Ya ha sacado de puerta, o en este caso del centro del campo, el Rayo Vallecano, y es el segundo partido consecutivo que se adelanta con goles en propia puerta el Rayo Vallecano, porque el lunes le ocurrió con el Almería, con el tanto de Rodrigo Eli, y esta vez ha sido Mauro Arambarri el que ha marcado en propia puerta.
A ver, la pone muy bien enganche. Sí. Easy, pero jornada de puertas abiertas también en la defensa. Total. Del Getafe.
La pone en una zona en la que le hace muchas preguntas a los defensores, que encima están mirando mal perfilado de alguna manera, en este caso Arambarri. El portero no sale, con lo cual evidentemente las dudas todavía crecen mucho más, y la pelota va a esa posición en la que Arambarri o está bien perfilado o va a cometer un error, o por lo menos se arriesga a él. Tiene un jugador del Rayo justo al lado y otro por detrás, es decir, tenía que tomar la decisión, y como no está perfilado va por la pelota, y basta ser que hemos estado hablando de que Arambarri es fundamental en este equipo para que sea justamente el que se marque con el gol.
Habrá que esperar a ver el acta, pero parece Arambarri en propia puerta después del magnífico centro de Isi Palazón. Palacio, ¿cómo ha reaccionado la grada teniendo en cuenta cómo está el Getafe en la clasificación?
Por ahora no hay pitos, no hay alarma, pero veremos qué ocurre en la segunda parte, porque ya en la segunda mitad, si esto sigue… ¡Uy, qué error!
¡Uy, qué error de Arambarri, que se la regala Pero García! Va el solo contra el mundo, Álvaro en la frontal, intenta el recorte, intenta marcharse, se la roba Domingos Duarte. Pero ojo que Arambarri decimos que está en todas, y está en todas para lo bueno y para lo malo también.
Sí, el error ahora en el pase de Mauro Arambarri, te decía que veremos qué ocurre en la segunda mitad, cuando ya los nervios vayan viendo la clasificación los aficionados, vayan viendo que no le va bien al equipo, que no consigue remontar, que no consigue marcar, y se volverá a escuchar, estoy seguro, porque ya hemos escuchado pitos cuando nombraban el nombre de Quique Sánchez Flores en la alineación, se volverá a escuchar eso de Quique, vete ya.
El Getafe ahora mismo, claro, es que en la zona de abajo hay equipos que han espabilado. Ha espabilado el Celta, ha espabilado el Sevilla, ha espabilado el Real Valladolid, ha espabilado el Cádiz, que es el equipo que yo creo con diferencia ha fichado mejor en invierno. Ha fichado muy bien en invierno el Cádiz. Y claro, es que el Getafe, bueno, está a 3 de la salvación. Todavía falta por que acabe este partido. Queda prácticamente toda la segunda vuelta. Pero, enganche, la situación es la que es. Y eso que a los puntos estaba siendo mejor que el Rayo Vallecano.
Para mí, que me perdonen en Elche, pero todos vamos a contar, salvo que nos demuestren lo contrario en las siguientes jornadas, que están prácticamente desahuciados, con lo cual el resto de enemigos están mirando por dos posiciones. Y como bien decías, Cádiz se ha reforzado muy bien. Pucela también, porque me parece que han sido los dos equipos que se han dado cuenta
de
que
el canadiense.
Sí, se han dado cuenta de que el diagnóstico iba a ser complicado hasta el final de temporada. temporada, que va a haber que pelearlo mucho, y han fichado muy bien, con muy buen tino, en roles que lo necesitaban. No tanto Español, no tanto Valencia, no tanto Getafe, en ese sentido, pues verdaderamente le va a costar más. Y según estaba Getafe jugando, hoy verdaderamente no se merecía el castigo que está recibiendo, pero cuando están metido ahí, pues cualquier duda se convierte en un problema.
Y el Rayo Vallecano empatado a puntos con el Atlético de Madrid en la cuarta plaza y peleando la Liga de Campeones ahora mismo, ¿eh?
Increíble.
Brutal.
Increíble. O sea, al final, ¿le van a hacer una calle en el barrio de Vallecas al lado de Payaso Fofó a Andoni Iraola? O,
lo que no tiene es propuesta de renovación.
Ah, ¿que no la tiene?
No. ¿Cómo que no la tiene? En el Rayo Vallecano sabemos cómo funcionan las cosas, que suele ser mal, porque el milagro, lo hablábamos Ejido y yo antes de comenzar el partido, el milagro es que funciona el césped, porque el resto no funciona prácticamente nada en el club. Y ya ocurrió el año pasado, estando en semis de Copa, prácticamente a un gol de meterse en una final, no le ofrecieron la renovación a Andoni Iraola hasta que no estuvo matemáticamente salvado el equipo, y a esta vez va a ser igual. Y ya en esta yo me huelo que es los últimos meses, el último año de Andoni Iraola.
Este año sí, el año pasado.
A eso iba. Bueno, vosotros sabéis mejor la información que ha habido esta semana, pero se ha rumoreado, aunque luego él en rueda de prensa ha dicho que no ha habido ninguna novedad de mercado.
Lo contamos el lunes en Carrusel, claro. Madrid, David. Sí. Sí que obviamente hubo una propuesta del Leeds, o por lo menos hablar con él y saber cuál era su disposición, pero ya contamos que no iba a marcharse a estas alturas y dejar tirado el equipo.
No, está claro. Y eso es lo que iba a decir al final como reflexión final. Pero sí nos sirve para debatir sobre si son los últimos meses o no. Si ya vienen incluso clubes como el Leeds United a por Iraola, es porque lo que está haciendo el Rayo evidentemente no pasa desapercibido. Y desde luego va a tener más propuestas seguramente de mejores proyectos de lo que tenía el año pasado. Ha pasado un año más, el equipo se demuestra que sigue funcionando igual o mejor a cada paso que da. Y además es un técnico no solo el joven, sino que además tiene una idea muy clara de lo que quiere. Y eso, marcar identidad, marcar unos valores en un club, con todos los problemas que tiene el Rayo, tiene mucho mérito y eso se valora mucho fuera.
No, es que yo con lo que ha contado, estamos a 12 de febrero, ¿no? El Rayo, es que me da igual que no esté permanentemente, matemáticamente salvado. Quiero decir, con estos tres puntos, por ejemplo, el Rayo tiene 35 puntos y estamos a 12 de febrero.
Ya
¿A qué
milagro.
Espera sí. para ofrecerle la renovación a un entrenador que lo está demostrando todo? Lo demostró el año pasado y lo está demostrando.
No obstante, creo, igual aquí Palas me puede corregir, pero yo creo que además por la manera que tiene Iraola de actuar, incluso él prefiere esto. Me da la sensación que creo que él prefiere esto. Para poder elegir, ¿no? A final de temporada.
Todas las personas prefieren tener el cariño y la confianza del club. Y en realidad, si no le han presentado la renovación, o no le han hecho o no han charlado con él, dice poco del club.
Bastante
Iraola,
poco.
Sí.
Claro. Otra cosa, Palas, no es tanto, lo que quiere Iraola.
Pero
yo soy el Rayo.
Club, tienes que ofrecerle
claro,
la renovación.
Sí. Yo soy el Rayo. Yo soy el Rayo. Y me da igual lo que piense Iraola en el sentido de tal, pero al menos que note el cariño del club de te queremos aquí, queremos hacer un proyecto potente contigo, continuar contigo. O sea, no puede ser a José Ferreros que no le hayan presentado la renovación a uno de los mejores entrenadores del año, al menos el que tiene más mérito.
Funciona tan mal el equipo, Benito, que se van a ir del Rayo en verano dos hombres que son clave en el proyecto. Alejandro Catena, que va a firmar por Osasuna.
A eso voy.
Y Santi Comesaña.
Claro.
Los dos se van a ir libres.
Justo a eso voy.
Libres. ¿Qué? Que luego ha pasado este mercado invernal lo que ocurrió con Patecís. Un acuerdo cerrado con el Olympique de Lyon, 6 millones de euros que recibía el Rayo Vallecano, y lo tira por la borda en el último segundo.
Claro, pues a eso voy justamente. Es un equipo un poco caótico, por no decir mucho más, en cuanto a cómo está gestionado, cómo está administrado, y verdaderamente eso ensalza el trabajo que hace Iraola ahí, pero también a él le priva de tener que meterse en otros problemas. Además, el hecho de ya tener otro contrato, de tener un contrato más largo. Y creo que hay muchos técnicos últimamente, y además sobre todo los que son jóvenes y tienen la credibilidad de ideas que tiene Iraola, que prefieren ir año a año y según yo me lo merezca o no, pues así puedo elegir. Ahora, él va a acabar la temporada, va a quedar como un rey, pase lo que pase ya en Vallecas, porque todos lo adoran. Y además, coloque o no en Champions, imagínate incluso en UEFA, donde sea, al Rayo, va a tener la libertad para decir, ojo, a mí me viene, yo qué sé, te digo un Leeds, como te digo.
¡Oiga, recorte de Camello! Se la ha robado Porto al final, a que la aguanta Camello. Vamos a ver si sale o no. De espaldas recibe ahora. Uy, le están agarrando ahí a Álvaro García por todos los sitios. Le ha llegado a tirar al derecho hasta tumbarle en el suelo. Pero qué jugada de Camello lo que ha hecho el 34 del Rayo Vallecano.
Qué calidad tiene.
Y dos cartulinas amarillas. Nos faltaba por comentar anteriormente la de Óscar Valentín. Los dos mediocentros del Rayo con cartulina. Y ahora la ha visto Álvaro García, que no dejaba sacar a David Soria.
Bueno, una tontería, el Álvaro García, ver ya en el descuento de la primera parte esa tarjeta amarilla por cortar el saque de Soria, pero bueno.
Álvaro que vuelve hoy al 11, el otro día jugó Andrés Martín en esa zona, y me estoy fijando mucho en Portu porque está jugando de lateral derecho. Ojo que el otro día en línea de tres centrales y carrilero derecho sí que fue Portu, pero en línea de cuatro…
Claro, es que hoy no está Gené.
Claro, en línea de cuatro yo no recuerdo haberle visto a él como lateral puro.
Ojo al choque, ¿eh? Ojo al choque de Aleñá, no, es que con Bayu.
Aleñá está tirado en el suelo, se ha podido llevar un golpe de Bayu, pero le ha pegado una patada por la que va a haber cartulina amarilla. Le ha pegado una patada a Bayu. Increíble.
A ver si lo vemos repetido ahora.
Se ha levantado todo el banquillo del Rayo pidiendo la cartulina amarilla, porque ya son tres amarillas las que tiene el Rayo Vallecano en un partido que no está teniendo nada. Y es una para el Getafe. Ahora se va a poner de pie Aleñá, que estaba haciendo cuento, claramente. Y en cuanto se ponga de pie, le va a sacar la cartulina amarilla a Díaz de Mera.
Hemos dicho que van a haber amarilla Alderete y Aleñá. Pues ya hemos acertado la primera. Ahora se la enseña Díaz de Mera.
Sí, y Aleñá diciendo como que yo no he hecho nada.
Sí, de hecho la tiene preparada en la mano hace…
Sí, sí. Lo ha visto claramente. Por cierto, añadieron dos minutos y ha cumplido Segido, ¿verdad?
Sí, 47-10, pero claro, con esta falta y con esta amarilla, pues mínimo 30 segunditos más. Iremos al 48 prácticamente en el Coliseum.
Y vamos a escuchar cómo va a despedir la afición del Getafe, que se han escuchado más a los 200 del Rayo Vallecano que a la afición del Getafe en estos primeros 45 minutos. A ver cómo les despide.
Pues yo voy a preparar los tapones para los oídos.
Qué choque…
Sí, además sí que le ve.
Uy, Aleñá.
Y se le va
Aleñá. Amarilla de Aleñá,
Aleñá le pega una patada.
Sí, es que además sabe que está ahí el jugador. No es de estas veces que la pelota viene en el aire y tú no tienes situado al enemigo.
Amarilla clara, Aleñá.
Y va a acabar la primera parte con córner a favor del Rayo Vallecano. El cuarto del Rayo, el sexto del partido.
Y desde ahí vino el gol.
Sí, votado por Isi.
Isi Palazón, ahí va el divino calvo, como lo lleva Gido.
Pues ahí está, el mago Palazón.
Hay otros que también se les puede llamar
divinos calvos. No tiene ni un pelo de tonto. Ahí va y se la pone al primer palo. La despeja la defensa del Getafe. Estamos en el protocolo de último minuto. Dice de Mera que esperar a ver qué ha pasado. Nada, no ha pasado nada. Llegamos al descanso. Getafe 0, Rayo Vallecano 1. Así suena el Coliseo Alfonso Pérez Palas.
Son tímidos pitidos los que escuchamos ahora mismo del Coliseum Alfonso Pérez hacia su equipo, que está penúltimo en la tabla, 3 puntos de la salvación, y el que no ha hecho buena primera mitad lo ha tenido quizás mejores ocasiones, sobre todo ese disparo desde fuera del área de Ángel Algovia, pero muy fría la despedida de los 12.042 espectadores. Muy buena entrada la que tenemos hoy aquí en el Coliseum para despedir a los suyos, y veíamos a Bayú que estaba hablando también con el médico del Rayo, también a Leyen. Parecían que tenían algunos problemas musculares los dos jugadores del Rayo Vallecano, pero ya se retiran los 22 protagonistas a túnel de vestuarios.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena Ser. La radio.